La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
La noticia de hoy sigue como ayer lo fue en nuestro programa, siendo la del metro. Ayer estábamos dando detalles de unas nuevas pruebas que radicaron ante el Consejo de Estado los miembros de la bancada del Polo Democrático Alternativo en el Consejo. Pruebas que se derivan de un estudio que ellos dicen fue muy juicioso, de los estudios de costos que finalmente la empresa Metro le entregó al concejal Manuel Sarmiento, solicitud que había hecho de tiempo atrás y que inicialmente en la empresa Metro le dijeron que esa información no se podía entregar porque podía servir para generar desequilibrios entre quienes fueran a fungir como proponentes en esta etapa final de la licitación del metro. Bien, pues resulta que ayer Claudia López, que acompañó, entiendo que mi invitado también estuvo ahí porque lo vi en una foto, ahora lo voy a confirmar. Ahí estuvo, sí. Entonces no puedo ya callarme de una vez, lo saludo porque si no, no tiene contexto el tema. Es el candidato aspirante a la alcaldía, Luis Ernesto Gómez, de Activistas, que está hoy con nosotros. Regresa después de unos días. Bienvenido y gracias por estar aquí.
Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, justamente hablando de algo tan importante para la ciudad como su movilidad. Así es, el día de ayer estuvimos los cuatro candidatos de la coalición por Bogotá.
Entonces, Claudia López, Luis Ernesto Gómez, Jorge Rojas y Celio Nieves.
Correcto, estuvimos... Perfecto. En el Consejo de Estado, coadyuvando la demanda del Polo Democrático, básicamente ante unos nuevos hallazgos sobre algunas inconsistencias en los valores que ha presentado la empresa Metro, que se le presentó al COMPES y que ha venido anunciando incluso desde la apertura de la licitación. Y es algo, nosotros queremos el metro, nosotros queremos que haya un metro para Bogotá, porque es la única forma como vamos a salir del trancón eterno. Y por eso tenemos que asegurarnos que el metro sea la verdadera obra de ingeniería que resuelve la movilidad en una pesadilla como se convirtió Hidroituango, y para eso necesitamos asegurar su financiación y tener absoluta claridad sobre la legalidad del proceso.
Vamos a profundizar sobre ese tema, doctor Luis Ernesto Gómez, sin duda, porque es hoy el tema de Ciudad del Metro. Pero decía que ayer en nuestro programa la noticia fue desmenuzar en lo que alcanzamos un poco el carácter de esas pruebas adicionales que se radicaron ante el Consejo de Estado para aupar, para apoyarla, que ya de tiempo atrás se presentó por parte del Polo, que fue una demanda de nulidad contra el Metro Elevado por considerar ese grupo político en ese momento. Ahora pues han llegado ya otros sectores que quieren, pues lógicamente, llamar la atención sobre la necesidad de parar ese proyecto de Metro Elevado por considerarlo que no, por considerar que no es el que necesita la ciudad, pero que más que eso se ha tramitado de manera irregular. Hablaba el doctor Gómez de inconsistencias, de valores distintos. A ver, explico dos cosas rápidas de las que ayer dijimos y hoy vuelvo y reitero para ir al testimonio de Claudia López, y a ese testimonio le voy a unir al de mi invitado. Nos contó Manuel Sarmiento que cuando le entregaron los estudios de costos finalmente en la empresa Metro, que inicialmente no los quería entregar, pues se pusieron a estudiar el tema. Hay dos fechas que hay que tener en cuenta en esto del Metro. Año 2017, septiembre, cuando fue aprobado el COMPES que le dio aval a ese proyecto Metro. Eso fue por ahí en septiembre del año 2017. Esa es una fecha que hay que tener en el calendario. La otra es junio y diciembre del año pasado, de 2018, que fue cuando ya se conoció todo el proceso de estructuración del proyecto y se entregaron informaciones, entre comillas, algo aterrizadas de lo que supuestamente iba a ser ese proyecto en lo que tiene que ver con el viaducto, movilización de pasajeros, etc. Sarmiento explica que, por ejemplo, cuando la administración distrital acudió al Banco Interamericano de Desarrollo para pedir plata que se necesitaba en calidad de préstamo para poder unir a los otros recursos vía nación que llegaban para la construcción de la obra, por ejemplo, un dato que entregó al BID fue: vamos a hacer un metro que transportará 600.000 pasajeros día. Eso era lo que decía en ese momento el distrito. Pues en los estudios de costos que le entregaron del metro a ellos, ya no hay esa cifra. habla es de 300,000 pasajeros o 350,000, casi la mitad menos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pasó de 600,000 a 350,000? Amén de las otras inconsistencias que ustedes escucharon aquí, que es unas obras que aparecen en ese COMPES, pero que ahora en los estudios de costos desaparecen, y otras, al contrario, aparecen en el estudio de costos, pero que en el COMPES del 2017 no figuraban por ninguna parte. Pero ahí, en medio de todo, y es, quiero darle el uso de la palabra en esto al doctor Gómez, está un tema que yo no he podido terminar de entender. Y espero que los bogotanos que me escuchan lo tengan mucho más claro que yo y que usted me ayude a aclararlo. ¿Cuánto cuesta el metro? Cuando tuve sentado ahí donde usted está al doctor Andrés Escobar, gerente del metro, no me dio una cifra. Pero lo que sí aseguró es que existían los recursos, ya estaban asegurados, para llevar la obra a feliz término. Pero que hacer un cálculo sobre una obra que va a llevar tantos años para dar un valor preciso, resultaba una misión imposible, pero que estaba todo dado financieramente para garantizar llevar a buen puerto la obra. ¿Usted sí sabe cuánto cuesta el metro elevado?
Mira, tú acabas de dar en la nuez del almendrón. Si una obra no se puede saber su valor, con esa excusa de que tenemos 8 años, primero que eran 4 años, ahora es en 8 años. Primero que eran 13 billones de pesos, ahora son 22,3 billones de pesos, anunció. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos decir del valor del metro? Lo único que podemos decir es que es incierto.
No se sabe.
No se sabe. Y por favor, que los oyentes me digan si eso no es peligroso, si eso no es riesgoso, si no tenemos suficientes antecedentes de cosas similares, por ejemplo, con Reficar, donde arrancamos una obra y entonces decíamos, no, esto vale tanto, no alcanzo, hay que meterle más. Entonces, aquí en Bogotá podemos embarcar a la ciudad por hacer una obra sin estudios, porque es que lo que tienen que entender los bogotanos es la razón por la cual no tenemos un valor, no es porque dure mucho en el tiempo la obra, no es porque no tenía los estudios de ingeniería avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, digo aquí, por ejemplo, sobre los estudios de RCN, digo, aquí en la Caracas va a pasar el metro, y yo no tengo estudios, pues yo de pronto no sé que hay un pedazo del edificio de RCN que me toca expropiar, por ejemplo. Digo, no, juepucha, ahí me toca poner un pilón, y como me toca poner un pilón ahí,
tengo que venir a negociar con RCN.
Me toca es expropiar o negociar y tal. ¿Y eso cuánto cuesta? Ah, y eso hace parte del costo de la obra. Entonces, ¿por qué una obra empieza a crecer en el valor? Porque si yo no tengo esos detalles, que es la ingeniería avanzada, además, por ejemplo, de suelos, pues la información no me va a dar un valor cierto. Por eso es tan lamentable, honestamente, para Bogotá, que la terquedad del alcalde Enrique Peñalosa haya hecho que el proyecto que ya tenía estudios fase 3, ingeniería avanzada, que era el proyecto del metro subterráneo, no se haya llevado a cabo, sino que se haya modificado. Eso es absolutamente lamentable. Y pues que hoy tenemos un metro además de baja capacidad, es un metro que tiene transporta 26,000 pasajeros hora sentido, cuando un Transmilenio transporta 30,000 pasajeros hora sentido. Es decir,
o sea, transporta más el Transmilenio que lo que va a transportar.
Un Transmilenio llenito, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Claro, pero entonces aquí lo que tenemos que decir a los bogotanos, la realidad es que desafortunadamente el modelo de movilidad del alcalde Enrique Peñalosa siempre ha sido, y creo que todos lo sabemos, el Transmilenio. Desde que llegó a su primera administración,
pues aquí estuvo otro candidato de ustedes, escúcheme que me la atraviese.
Claro.
Yo sé que usted también lo ha estudiado. El candidato Galán, que estuvo aquí esta semana. Sí. Y nos contó que estuvo mirando el POT y encontró que en el
22 POT... 22 troncales de Transmilenio.
Él hablaba de 12.
No, son 22 por extensiones. Son 12 nuevas, pero con extensiones son 22.
Entonces, la pregunta es, en ese POT lo que está haciendo el alcalde es seguirle apostando básicamente al sistema de Transmilenio y no al metro, que es lo que la gente está exigiendo.
Así es. Y por eso es un poco sorprendente. Digamos, la razón por la cual no tenemos un metro es porque nos embarcamos en la inversión en buses, y si seguimos construyendo troncales de Transmilenio, pues nos vamos a quedar de pronto con una línea de metro ligera y con muchas troncales de Transmilenio. Eso no resuelve la movilidad de Bogotá. Lo que resuelve la movilidad de Bogotá es una red de metro de alta capacidad subterránea de manera ideal, pero que resuelva realmente los problemas de movilidad. Esa es la apuesta que tenemos que tener. Y por eso aquí lo que se abre es una oportunidad. Si la obra tal como está, por no tener estudios de detalle, pues se modifica y retomamos las que sí tienen ingeniería de detalle, ingeniería avanzada, fase 3, que además son, y dejamos de invertir en Transmilenio, porque hay que decir la verdad, no se puede hacer todo. Sería populista decirte, sí,
no hay vamos plata, a hacer para tanta
cinco,
cosa.
10 troncales de metro, no, vamos a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, yo no construiría una Transmilenio por la séptima, ahí quedan 2.5 billones de pesos. Yo no construiría un Transmilenio por la 68. Yo creo que con la red férrea de lo que es hoy, digamos, toda la red de la Sabana, ahí se puede desembotellar gran parte de lo que debería ser el transporte vehicular de la 68. Ahí sobran otros 2 millones de pesos. Solo en 4 troncales de Transmilenio, como por ejemplo la 68, la séptima, la Boyacá y la Cali, hay 11,2 millones de pesos. Eso es una línea adicional de metro. Entonces, hay que decir la verdad a los bogotanos. No podemos hacer todo al tiempo. Tenemos es que o decidir construir un metro ligero y más Transmilenio o meterle la ficha al metro de alta capacidad y tener de una vez por todas una solución de movilidad sostenible para Bogotá, no solo por lo que implica la calidad del aire, sino especialmente por lo que implica la capacidad de transporte.
Pero resulta que ahora, y con todo respeto se lo digo, doctor Gómez, claro, usted tiene todo el derecho de plantear qué debiéramos hacer, que es mejor volver al subterráneo y tal, pero hay un proceso ya con este metro elevado, incluso con una licitación abierta. Y estamos pendientes ya de una decisión que es más de tipo jurídico de un alto tribunal como es el Consejo de Estado. Voy a leer este trino que escribió hoy Enrique Peñalosa. A mí no me llega el olfato periodístico hasta el punto de poder identificar a quién se refiere aquí, pero lo voy a leer textualmente. Dice, una mentira muy generalizada entre los consuetudinarios mentirosos, y aquí viene el tema que no sé a quién echa el vainazo, incluyendo el narcofinanciado sin visa, es que en mi pasada alcaldía preferí Transmilenio al metro. Falso. Íbamos a hacer ambos, pero el gobierno Samper le hizo conejo a Bogotá y no dio los recursos. Eso es lo que dice Enrique Peñalosa. Uh-huh. Que no es cierto que él haya sido un enemigo per se del metro. Incluso, y eso sí lo tengo que certificar yo, en ese gobierno alcanzó a crearse una gerencia del metro, que fue Darío Hidalgo, que es un experto en movilidad, gerente de ese metro. Después ya no hubo cómo seguir porque faltó la plata y se desmontó todo el proyecto. Pero lo otro que dice Peñalosa, lo tenemos ya ahí, es esto, respecto a lo que se sigue hablando del metro para Bogotá. Hoy lo dijo inaugurando un jardín infantil por allá en la localidad de Barrios Unidos, ¿no? Fue el jardín que entregó y no desaprovechó el escenario para echar estos vainazos. Escuche usted y los oyentes.
El terreno del Portal de las Américas lo compramos, fue para el metro, hicimos los estudios, pero hay que decirlo con claridad, el gobierno nacional no le dio los recursos a Bogotá para hacer el metro en esa ocasión y por eso no se pudo hacer, es decir, le pusieron conejo a Bogotá. Felizmente ahora sí hay los recursos. Otra cosa que se dice es que el gobierno Santos no le quiso dar los recursos al metro Petro. Falso. Ese estudio, el estudio que se hizo en la administración Petro, lo único que sirvió fue para darse cuenta que ese proyecto no se debía hacer, porque era demasiado costoso, tenía demasiados riesgos, etc. Y por eso nunca, nunca tuvo ni siquiera un análisis de beneficio-costo positivo. Por eso nunca ni siquiera fue posible llevarlo al COMPES, ni siquiera inició el proceso. Entonces yo creo que esto simplemente son anotaciones para la historia. Pero lo que sí es cierto y lo que sí es importante es que lo que a mí me llama mucho la atención es que hay algunos que no quieren que se haga el metro. Ojalá todos y cada uno de los ciudadanos tomen nota, porque hay líderes y personas que no quieren que se haga el metro de Bogotá y que están pidiendo los votos de los ciudadanos. Entonces, ojalá los ciudadanos que quieran el metro tengan muy presente y muy claro quiénes son los que no quieren que se haga ese metro, que ya está listo, está la licitación abierta. Y hay unos líderes que quieren sus votos, que quieren acabar con el metro, que no quieren dejar que haya metro en Bogotá. Ojalá los ciudadanos piensen con tranquilidad, no se dejen echar cuentos mentirosos.
Bueno, eso es lo que dice el alcalde Peñalosa.
Sí, digamos, yo escucho al alcalde.
¿Siente que el vainazo le cae un poco a usted, no?
No, la verdad no. Yo siento es, además, que el alcalde
Enrique Peñalosa... Porque usted está buscando votos.
Sí, pero además estoy buscando votos responsablemente, ¿no? Como lo ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, desdibujando una realidad frente a su voluntad. De hecho, hace pocos días también, en una conferencia internacional con el expresidente Obama, en la arena Movistar, él dijo... El único sistema de movilidad que puede tener una ciudad como Bogotá son buses BRT, o sea, BTR, esos son Transmilenios. Es el único sistema que puede tener una ciudad como Bogotá. mientras Quito está desarrollando su línea de metro, Panamá, una ciudad, digamos, Ciudad de México, ni qué decirlo. Es decir, él tiene una profunda convicción en el sistema de Transmilenio. De hecho, quería meter un Transmilenio por la séptima donde no era necesario y además donde, donde generaba unos traumatismos muy grandes. Entonces, pues los bogotanos sí tenemos clarísimo que al alcalde Enrique Peñalosa le prometió un metro a Bogotá y no sacó adelante el metro que estaba ya listo con estudios, básicamente porque sabía que si no, no lo elegían. Si él seguía prometiendo buses de Transmilenio, no lo elegían. ¿Y qué llegó a hacer? Cuando, a pesar de haber prometido el metro de Bogotá, lo que llegó fue a decir, desmontemos ese proceso que ya va muy avanzado, que tiene estudios y demás, y hagamos más Transmilenio. Y esto está, yo lo que les digo, lo puede investigar cualquier persona por Google. Se contrató una empresa francesa que se llama Sistra. Es una empresa de consultoría en temas de ingeniería. Y a esa empresa se le pidió que analizara con los recursos que existían, porque había unos recursos también de la nación, con los recursos que existían, qué tipo de canastas se podían construir, qué tipo de... Si no se construía, que es para construir más troncales de Transmilenio. Entonces la empresa Sistra le dijo, bueno, si usted no construye el metro subterráneo, si no lo hace elevado, le sobra una plata, con eso puede construir otra troncal de Transmilenio. Si usted además lo hace, no hasta la 100, como estaba establecido y financiado.
Sino hasta la 72.
Sino hasta la 72, pues le alcanza para más. Y si usted hace menos estaciones, pues le va a alcanzar para más. Entonces, ¿con qué quedamos? Con tres troncales de Transmilenio y con un metro ligero. Esto es lo que le tiene que decir el alcalde Enrique Peñalosa a la ciudad, porque persistía en la construcción de troncales de Transmilenio en vez de destinar los recursos del distrito hacia el metro. Es absolutamente cierto que todos queremos metro, todos queremos un metro. Lo que no podemos es entrar a ciegas a una obra que no tiene un valor cierto, porque si no, no vamos a tener metro. O sea, la mejor receta para no tener metro es básicamente tener unos pilones. Lo que le está pasando a la Avenida Séptima. ¿Qué le está pasando a la Avenida Séptima? Por testarudo, sin planeación, incumpliendo algunos temas, pues le suspendieron la obra. Y no podemos seguir teniendo obras que están mal diseñadas, están mal planeadas, y por eso termina básicamente, pues los más afectados hoy por esa testarudez han sido los habitantes de la carrera séptima, a quienes les expropiaron sus predios. ¿Y en qué está la obra? ¿En qué está la obra?
Bueno, no se sabe qué va a pasar.
Exacto. Entonces, por eso yo creo que el alcalde lo que le tiene que dar explicaciones es a la ciudad sobre por qué no hizo el metro que ya tenía estudios, por qué arrancó un proceso de un nuevo metro que no, sin estudios, y que hasta ahorita está empezando a tener factibilidad y unos estudios de ingeniería más avanzada para tener un valor cierto. ¿Por qué no le contó a los bogotanos cuánto costaba el metro desde el comienzo? ¿Por qué el metro arranca con un valor de 13,8 billones de pesos y vamos en 22,3? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto por qué. ¿Por qué el gerente metro se sienta acá y te dice, yo no te puedo dar un valor? ¿Por qué la cuenta oficial del metro ayer trina diciendo, el valor de las obras puede ser tanto, el valor de la concesión puede ser? ¿Por qué dicen puede ser? Porque saben que no tiene un valor cierto. Ninguna obra de esta envergadura puede arrancar así. Me parece que eso es una irresponsabilidad enorme y lo vamos a lamentar.
Pero digo, abogado del diablo, por ser una obra de ese carácter,
no resulta... Todas las garantías.
No, sí, pero no resulta...
El acompañamiento de la Procuraduría.
Sí, de acuerdo. Pero no resulta también excesivamente radical exigir precios precisos cuando puede haber todo un sinnúmero de contingencias en una obra de esa naturaleza.
Mira, ¿sabes cómo se puede tener un valor preciso? Un valor...
estimado.
Bueno, es que además es que no estamos hablando de valores precisos, o sea, no es que estamos hablando de que se modificó en un 1%, o sea, pasó de 13 a 23.
Sí,
o sea,
10 billones de diferencia.
No, el doble, o sea, es que, digamos, aquí digamos las cosas como son. No estamos hablando de que es que, nos acabamos de encontrar que es que efectivamente aquí el dólar y la tasa cambiaria cambió, entonces estamos hablando de que modificó 2% el problema. No, estamos hablando de que pasamos de 13 a 16, porque también hubo una publicación en el CECOP de 16, y ahora de pronto estamos en 22. Entonces, ahí lo que queda evidenciado es que nos hace falta conocer el valor real de la obra. ¿Qué riesgo tiene esto? Pues que no esté la plata en el momento en que se necesita. Si la obra tiene un valor incierto y el valor crece desmedidamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Fue lo que me llamó la atención cuando a mí...
No, pero dime qué va a pasar. Dime qué va a pasar.
Pues se va a trancar la obra.
¿No has oído hablar de los elefantes blancos?
Claro.
Claro. Entonces quedan unos pilones ahí.
Inconclusas.
¿Queremos eso? ¿Queremos eso? Claramente no queremos. Los que queremos metro no queremos eso. Y como no queremos eso, tenemos que asegurar que todo esté blindado. Y si al final de este proceso, óyelo bien, si al final de este proceso todo queda blindado, que para eso es el control político, todo queda, y el control administrativo que ejercen los concejales y demás, todo queda blindado, pues tenemos una licitación que cumple con la ley, que cumple con los estándares y avanza.
Ok, eso precisamente es lo que quiero también que escuchen en la voz de Claudia López, que ayer se manifestó sobre el tema cuando con Luis Ernesto Gómez, Elio Nieves, Jorge Rojas, a la bancada del Polo, fueron hasta el Consejo de Estado a radicar estas pruebas adicionales que se desprenden de los estudios de costos del metro que ya conocieron ellos por entrega de la propia empresa.
La primera es que los documentos que recibió el concejal Manuel Sarmiento y la bancada del Polo Democrático demostrarían, y eso es lo que queremos que el Consejo de Estado verifique, que el COPES del metro y los documentos que sustentan el metro se expidieron sin tener los estudios de factibilidad que requiere y exige la ley. Eso es lo que los documentos que han recibido demostrarían. Segundo, que las vigencias futuras que se aprobaron para ese proyecto de metro también se aprobaron sin el debido sustento legal en el Consejo de Bogotá. Y tercero, que el proyecto de metro, como está planteado y financiado, violaría el POT vigente. Son esas tres cosas. Dudas sobre la legalidad de las vigencias futuras, dudas sobre la legalidad de los documentos del COMPES y del trámite del metro que requerirían tener estudios de factibilidad y aparentemente no los tenían. Y yo diría casi que no la duda sino la certeza, basta con leer el POT vigente que indica que el trazado del metro debería llegar hasta Indatiba por lo menos y no está llegando. De manera que lo que le estamos pidiendo hoy al Consejo de Estado son dos cosas muy concretas. Primero, que determine si son ciertas las dudas de legalidad que está planteando el Polo Democrático. Nosotros estamos coadyuvando la solicitud del Polo Democrático. Que nos diga con certeza si este proceso, el más grande en la historia contractual de Bogotá, se está haciendo legal o no. Y segundo, que como existen esas dudas, le estamos solicitando una medida cautelar, una medida de protección a los recursos de los bogotanos y de los colombianos. Y es que suspenda la licitación en curso hasta que se decidan de fondo estas dudas. Se lo estamos pidiendo a la más alta Corte Administrativa de Colombia, el Consejo de Estado.
Bueno, entonces, ahí está la posición de Claudia López, que no sé si tiene alguna modulación por parte suya o...
No, estaba con ella y suscribo esa posición. Es básicamente, nosotros hemos luchado por la transparencia en las licitaciones públicas, por la transparencia en los procesos de contratación. Eso hacía parte del mandato de la consulta anticorrupción que defendimos conjuntamente. Y lo que queremos es justamente eso. Nosotros somos respetuosos de las instituciones y por eso... lo que han planteado algunos candidatos no compartimos de llegar a la alcaldía y que si está contratado el metro y lo echamos para atrás, no, porque eso sería una irresponsabilidad con las finanzas de la ciudad. El único que puede hoy pronunciarse sobre la legalidad o no de una obra es una alta corte como el Consejo de Estado. Nosotros no vamos a decir que esto es ilegal hasta que el que tiene que decir que es ilegal o que hay irregularidades es el. Nosotros tenemos que presentar los hallazgos y eso fue lo que se hizo. Se presenta la información que le permita a esa corte tomar una decisión de fondo.
O sea, en plata blanca para comprensión de los oyentes. Si el Consejo de Estado llega a la conclusión que hay ilegalidad, se desmonta este proceso, además tiene que ser así, ahí no hay tutía que valga.
Sí, y además salvamos a Bogotá de un problema gigantesco.
Bueno, okay. Pero digo, ¿y entonces qué va a pasar con el metro? ¿Empezamos otra vez de cero?
No, porque es que el metro ya está listo. Los estudios fase 3 ya tienen.
¿Volvemos a los del subterráneo?
Pues tiene estudios fase 3. Ese metro ya tiene estudios fase 3. Segundo,
¿y eso en términos de tiempo?
Ya hay una vigencia futura aprobada. Pero además te digo un dato que pocos conocen. La vigencia futura y la aprobación fue con los estudios del metro subterráneo.
Sí, claro.
Y tercero, tendríamos, bueno, con financiación nación, distrito. Entonces esto implica es arrancar una adjudicación y lo que se estima es que eso podría estar en aproximadamente 6 meses, 5 meses.
O sea, el
meses.
Nuevo alcalde o alcaldesa no, que llegue a mitad de año entrante tiene definido eso, a mitad de año entrante tiene definido
podría
el tema
tenerlo,
del metro.
Podría tenerlo y podría
porque
haber
algunos dicen es que hay que volver otra vez casi que de cero.
No.
Eso sería un desencanto para la ciudadanía.
No, para nada. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir eso. O sea, lo que queremos es un metro. Sí. Y queremos un metro como la solución principal de la movilidad. Queremos un metro.
Bueno, y la otra es el reverso de la moneda, que es una posibilidad, que el Consejo de Estado haga estudio de estas pruebas, de la solicitud de medidas cautelares, etcétera, y llegue a la conclusión que no, que ahí todo se ha tramitado como debe ser y hay legalidad en el proyecto.
Hay que avanzar. Que no hay, que no hay ilegalidad en el proyecto.
Que no hay ilegalidad, no, correcto.
Que cumple con todos los estándares, hay que avanzar con esa obra.
Y usted, por ejemplo, si es alcalde, lo acepta. Hay que avanzar con esa obra. A pesar de que ha venido defendiendo el subterráneo por lo avanzado de los estudios.
Porque es que yo no soy un irresponsable con las finanzas de la ciudad.
Si un respetuoso de las instituciones.
Respetuoso de las instituciones. Sí, por eso voy a la instancia correspondiente, que es una corte, a decirle, mire, evalúen estos documentos, evalúen estas pruebas, evalúen estas posibles, y cuando y hago énfasis, posibles irregularidades, porque yo no soy juez.
Presuntas irregularidades.
En eso yo he tenido diferencias con algunos candidatos, digamos, del sector, que dicen, esto es ilegal. No, un momento.
Veremos yo que no soy se
juez,
pronuncie.
Veamos que se pronuncie un juez. Sí. Y entonces decimos, bueno, cuando se pronuncie el juez, si el juez dice, aquí se cumple con todos los estándares, así se está cumpliendo, están blindadas las finanzas de la ciudad, hay que avanzar con el proyecto, hay que avanzar con el proyecto. Yo estoy convencido que el mejor proyecto para Bogotá es un metro de alta capacidad. Yo creo que nos hemos equivocado en que el subterráneo, porque la gente dice, pues, ¿cuál es la diferencia en que tenga subterráneo que sea elevado?
Más en la capacidad. Arriba.
Es la capacidad. El tema central es la capacidad. Es la capacidad. Y,
de movilización de gente.
De movilización de gente. La capacidad de... El metro elevado arranca con 26 mil pasajeros hora sentido. La capacidad del metro subterráneo arranca con 46 mil pasajeros hora sentido. Cuando digo arranca, quiere decir a lo largo del avance del proyecto y de la obra y del uso, se puede ir elevando, digamos, la capacidad por un aumento de frecuencias, por ciertas dinámicas del proceso, y se puede llevar casi que hasta 80 mil pasajeros hora sentido. Uh-huh. Si nosotros realmente queremos empezar a sustituir a Transmilenio como eje estructurante de la movilidad, o sea, como el mecanismo para transportar el mayor número de pasajeros, necesitamos un metro de alta capacidad. Y la primera línea debe ser la que tenga mayor capacidad en este inicio. Eso no quiere decir que conforme avancen las obras y el proyecto y una red, pues hay unas troncales que por su misma dinámica puedan ser elevadas y ligeras. Pero es que estamos hablando de la que lleva, de una troncal que iría básicamente desde Kennedy hasta Suba, debería ser. Es decir, estamos transportando dos localidades gigantescas de un lado a otro con un paso por el centro de la ciudad, por Chapinero. Es decir, esta línea, esta primera línea, que es la que más se fue, diseñó el trazado para que fuera la que mayor número de personas potencialmente pudiera transportar, garantizar y recoger demanda, y garantizar demanda. Esta primera línea, pues, tiene que ser de alta capacidad. En esta primera línea no nos podemos equivocar.
Sí, porque
equivocar.
No valdría la pena hacer un esfuerzo gigantesco financieramente para que sea
para
un metro
que, a media
marcha.
Eso es lo que, digamos, la gente, yo creo que cuando nos equivocamos cuando dicen, ah, es que unos quieren el metro y los otros no quieren el metro. Todo lo contrario.
Todos queremos,
el metro. Yo creo que hoy lo que no queremos es más Transmilenio. En eso sí hay un consenso bastante grande.
Usted tiene que irse en un ratico, entonces no quiero dejar de pasar por alto dos cositas más que quería hablar con Luis Ernesto Gómez, que forma parte de esta coalición de la centro izquierda para buscar un solo candidato de cara a las elecciones del 27 de octubre. ¿Qué lo hizo a usted llegar a este tipo de coalición? Es decir, ¿ideológicamente hay identidad o la gente que está ahí, o consideró que era lo mejor en procura de facilitar acuerdos para llegar con candidato fuerte que garantice que llegue allá alguien de valía a la alcaldía? ¿Qué lo llevó?
Mira, yo nunca he hecho una coalición en función de ganar a toda costa. Yo creo que en política no todo vale. Yo creo que uno solo puede coaligarse con aquellas personas con las que comparte verdaderos fundamentos y valores programáticos. Yo creo que importan más las causas políticas que las casas políticas, y por eso es posible hacer coaliciones. Uno no tiene que ser siempre personalista, decir solo yo soy el único que tengo la verdad revelada. Si hay personas con las que compartes identidad, ideología, causas, si tienes una visión similar de ciudad, aunque tengas diferencias, yo creo que es necesario en democracia perseverar en eso que lo une o que nos une, y no en eso que nos divide. Y si hay muchas cosas que nos divide, como deberían, por ejemplo, dividir el Centro Democrático al Partido Liberal, digamos, yo creo que ahí esa vaina, desde el punto de vista ideológico, no cuadra.
No cuadra, no casa, sí.
De pronto suma votos, pero esa es la política que no se debe hacer, de coaliciones que de pronto suma votos. En la elección presidencial les dio para ganar, no creo que les dé para ganar aquí en Bogotá, porque el electorado bogotano, por fortuna, es bastante crítico.
Es un voto,
pero entonces,
de opinión, claro.
Yo te respondo de manera muy sencilla. ¿Por qué una coalición con la Alianza Verde, con el Pueblo Democrático Alternativo y con
la Colombia Humana?
Porque coincidimos en que una absoluta prioridad para Bogotá, y esta es mi principal prioridad, es el tránsito hacia la sostenibilidad. Nosotros no podemos seguir construyendo ciudades que depredan el medio ambiente, no podemos seguir creciendo de manera expansiva sobre la sabana. No podemos seguir tomando decisiones económicas de corto plazo, como economicemos una platica en los buses y nos la gastamos con creces en el sistema de salud, donde ingresan 700,000 personas al año por las enfermedades respiratorias. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, una prioridad de la próxima administración debe ser y va a ser la protección ambiental, y con estos cuatro candidatos tenemos esa absoluta convicción y coincidencia. Mm. Lo segundo es que esto es una coalición en función de un elemento fundamental, y es entender que Bogotá no va a cambiar porque cambia el alcalde únicamente. Bogotá cambia porque cambiamos nosotros. Bogotá cambia porque cambiamos nosotros, porque tenemos la capacidad de dar ejemplo, porque además logramos que el ciudadano se apropie de los temas como, por ejemplo, el de la disposición de residuos, reciclando de manera adecuada, porque, es decir, aquí existe una forma muy distinta de entender la democracia. Esto no es solo salir a votar cada cuatro años y que llegue a resolver todos los problemas, no. La realidad es que las cosas solo van a cambiar en Bogotá si cambiamos nosotros. Cambiamos hábitos, y eso implica cambios culturales. Y esta es una coalición que defiende justamente esos cambios de conciencia en temas de alimentación, en temas de reciclaje, en temas de movilidad. Y algo que también para mí es muy importante es el crecimiento económico. Esto es el crecimiento económico y de generación de empleo y de oportunidades. Bogotá es una ciudad donde se produce uno de cada cuatro pesos del país. Esto es la principal economía de la, básicamente,
la ciudad que más le aporta financieramente.
Claro, pero además te digo, esto es una economía más grande que la de Uruguay. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una economía gigantesca, y por eso es muy importante en esta coalición, y por eso he tenido diferencias con algunos otros sectores. En esta coalición la apuesta por el crecimiento económico y por el desarrollo económico sea central.
Sí. Los he visto, incluso aquí en nuestra emisora hermana RCN La Radio y en otros medios, a ustedes hacer una especie de debates y de encuentros con la prensa y la comunidad, los cuatro integrantes de esta coalición. ¿Eso es parte de lo que acordaron para llegar y decantar el candidato que debe representar esa coalición? Y al final, ¿qué mecanismo es el que se va a utilizar?
Mira, nosotros hemos hecho el esfuerzo principal en la construcción del programa conjunto, en la coalición programática. La acción de ayer hacía parte de esa coalición programática. Uh-huh. En entender, digamos, nos dimos a la tarea de revisar qué era lo que estaba pasando. Había, digamos, miembros de la coalición que hacían mucho énfasis en estas irregularidades, y dijimos todos, bueno, sentémonos, y tomamos una decisión ya de coalición de que este era un tema prioritario y era un tema fundamental, el del metro. Y segundo, pues el trabajo que nos queda en estos días, yo creo que lo más importante es llegar a la coalición antes de la inscripción, es decir, en exactamente una semana. Uh-huh. Ahí quedan mecanismos de encuesta, mecanismo de consenso, mecanismos, ya quedan pocos mecanismos, yo diría que solo encuesta o consenso, uh-huh, que se pueda resolver.
Consenso es sentarse
y... sentarse y decir, mire, el programa, la prioridad y quién de los cuatro debe ser el candidato.
Algunos tendrán que deponer sus banderas. Y...
exacto. Yo creo que las banderas
no, su aspiración individual. La encuesta la veo ya muy corta.
Sí, su apuesta individual, yo creo que las banderas son las que no podemos
deponer. Sí, no, tal vez lo dije mal.
Es de pronto decir...
su apuesta individual en favor de lo colectivo.
Exacto. Okay. Eso es lo que podría pasar. Y estamos trabajando, de hecho, salgo de aquí a trabajar justamente en la agenda programática, uh-huh, en la construcción de un programa conjunto.
Sí. Yo hago esta reflexión y usted dice si quiere comentar o no. Por favor. Pero el primer tema que veo aquí que públicamente ha logrado la coalición en relación con un candidato es este del metro. Porque aquí Claudia López me dijo, yo si encuentro cuando llegue y sea elegida contratado el metro elevado, hago el metro elevado. Ahora ha cambiado su posición.
Yo en cambio creo que en esa posición no ha cambiado.
Yo sí creo.
No, porque ella dijo, si encuentra el metro elevado lo contrato, y lo encuentra contratado, lo continúo. Eso es lo mismo,
o sea,
que
está, estaba diciendo. Ahí está mediando un poco la decisión del consejo.
Es que es exacto. Sí, o sea, aquí lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que no es irresponsable ni para mí ni para Claudia? Hay un candidato que sí dice
porque
que
si eran los dos los que
revocaría el contrato. ¿Qué es lo responsable? Eso. Pues uno no tira un contrato a la caneca porque le guste. O sea, porque diga, yo sé que la mejor opción para Bogotá, exacto, porque no le guste. Yo sé que la mejor opción para Bogotá es el metro subterráneo, lo sabe ella, lo sabemos, todos los de esta coalición sabemos que necesitamos un metro de alta capacidad.
Pero si legalmente encuentra
ya. Pero si legalmente no hay ninguna evidencia de que aquí hay irregularidad y además está contratado, uno no puede suspender esa obra. Uno lo que tiene que hacer es buscar cómo se mejora el proyecto. Pero sobre
entonces cambio el planteamiento.
Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Es, estamos de acuerdo en que lo prudente es evitar que Bogotá se enfrente a un riesgo financiero como el que estamos poniendo en evidencia. Es ideal que sea el nuevo alcalde el que contrata el metro.
Sí.
Al igual que el POT, te dejo un dato fundamental. El POT, que es la hoja de ruta de Bogotá los próximos 12 años.
Presiento que eso no va a salir aprobado en el Consejo y se corre el riesgo.
El Consejo tiene las mayorías, Peñalosa.
Sí, pero muy difícilmente. Aquí tuve a un integrante de la Comisión del Plan esta semana también y casi que como una infidencia me indicó, hay voluntad en el Consejo de que este tema nos llegó muy encima y no vamos a tomar una... Además, porque estamos en plena coyuntura electoral en esos 3 meses de discusión.
¿Tú sabes qué pasa si no toman una decisión?
No, pero lo puede expedir por decreto el alcalde.
Entonces, o sea, eso es lo que va a hacer el Consejo. Se va a lavar las manos del Consejo. Escúchame bien.
Pues claro.
Se va a lavar las manos del Consejo, pero eso no evita que se expida un POT.
No, porque...
Eso lo que hace es que el POT sale...
La única manera de que no se expida por decreto es un silencio del Consejo. Porque si lo aprueba o lo imprueba, pues ahí no hay nada que hacer. Pero si se hace el de las gafas...
Eso es lo que va a hacer el Consejo y es una enorme irresponsabilidad. Esperemos que los ciudadanos sepan que si el Consejo no se pronuncia sobre este POT, lo que estamos haciendo es, no importa que elijamos el cambio en Bogotá y nosotros estamos proponiendo el cambio.
Encuentran ya una camisa de fuerza.
Claro, el POT es una hoja de ruta de los próximos 12 años. Y en ese POT, como hablábamos, la visión de la movilidad no es un metro, la visión de la movilidad son troncales de Transmilenio. Eso es lo que le tienen que decir al alcalde, a todos los ciudadanos. El que dice que sí, que él dice metro, bueno, si usted quiere metro, ¿por qué deja un POT que dice que lo que se va a invertir la plata es en Transmilenio?
Ahí la clave está en el trabajo del Consejo.
Así es.
Esa es la clave. Doctor Gómez,
muchísimas gracias por la invitación.
Lo dijo que vaya su última, de lo último reuniones, que se hace reuniones de esta
en estas semanas.
Pero digo, para sacarle alguna noticita corta al final, ¿cuándo tenemos el nombre de la coalición, según usted?
La próxima semana tiene que ser antes
del 27.
Antes del 26. Le queda a estos 6 días, 7 días.
Y ya hay más o menos...
Vamos por un muy buen camino. En lo programático, este tema del metro fue fundamental.
Eso allanó mucho.
Eso allanó el camino. Eso fue fruto de un debate. Incluso se dio en el marco un debate en la noche del miércoles en Blue Radio. ¿Sí? El acuerdo de ir a presentar esta acción jurídica conjuntamente al Consejo de Estado. Y allí estamos justamente trabajando juntos por sacar el mejor acuerdo para Bogotá, el acuerdo que además
que
le asegure a Bogotá un cambio de rumbo de este modelo de ciudad que ha planteado Peñalosa.
Pero ¿cómo interpreta usted la foto de Claudia López con Petro?
Pues yo creo que es que ese diálogo...
Porque eso sí que es causa roncha en algunos sectores.
Yo lo que creo es que no pueden dejar de hablar, digamos, que tienen que dejar de hablar por Twitter y tienen que sentarse y conversar, tomarse un café y ver cuáles son las inquietudes que tiene cada uno. Yo creo que...
¿Y usted no tendría ningún tipo de reserva si al final en esa coalición Claudia López pone sobre la mesa decir que tengo el respaldo de Petro?
No, para nada. Me parece que hoy esta coalición que recoge a Jorge Rojas, que recoge a la Colombia Humana, pues debe recoger a un dirigente muy importante para la ciudad de Bogotá como Gustavo Petro. Yo creo que debe hacer parte de la coalición. Lo invito, de hecho, en este espacio a que se sume desde ya a la coalición.
Muy bien, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Pausa y entramos en la recta final. José Areva lo tiene invitado y hay más temas de interés. Ya continuamos.